quiero dar un mensaje en estos últimos 20 minutos sobre una iglesia que ayudaba a gente que le estaba pasando mal. Una iglesia que ayudaba a gente que estaba siendo perseguida. Una iglesia que era sensible a lo que le pasaba a otros siervos de Dios. Y es la iglesia de Filipos. Ustedes en el libro de los Hechos pueden contar, pueden leer la historia de cómo se fundó la iglesia en Filipos. Empezó realmente con una reunión de mujeres al costado de un río. Y luego fue creciendo y hubo incidentes allí con una endemoniada y la cárcel y todo lo demás. Así que en pocos días quedó establecida una iglesia. Cuando el apóstol Pablo se va, porque él se tiene que ir, lo están persiguiendo, y va a Tesalónica, esta gente de Filipos lo comenzó a ayudar. Y lo ayudó mientras estaba en Tesalónica, que es muy cerca allí, y también lo ayudó en todo su recorrido, y posiblemente le mandó ofrendas también cuando estaba en Corinto. Pero ahora Pablo está preso, Pablo está en Roma. Y esta gente piensa, dice, bueno, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está siendo perseguido? A alguien que está sufriendo. Y le mandan una ofrenda. Y le mandan una ofrenda muy generosa que emociona al apóstol. Y como resultado de esta ofrenda, él les escribe esta carta tan hermosa. Es una de las cartas en donde casi no hay ningún reproche, salvo un versículo, capítulo 4, versículo 2, en donde llama la atención a dos hermanas para que se pongan de acuerdo. El resto de la carta es elogios, gratitud y hablar del gozo. Estoy hablando otra vez. Pablo está preso en Roma y escribe una carta acerca del gozo. Y entonces llega al final de la carta. No sé si vas a poder ponerle en la pantalla, pero si no, usted, ahora que tiene su celular conectado, leemos capítulo 4 de Filipenses, el versículo 15 en adelante. No sé si podés. ¿Podés hacerlo? Vamos a ver. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Macedonia es el nombre de la provincia donde estaba la ciudad de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que fue el hombre, el hermano que llevó la ofrenda, lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, qué texto, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Así, ¿qué palabra hay para una iglesia que se preocupa de los que están sufriendo? ¿Qué palabra tenemos en las Escrituras que nos muestren lo que Dios piensa y lo que Dios siente y lo que Dios va a hacer cuando ve una iglesia generosa? Y yo quiero señalarles que esta ofrenda que los creyentes de Filipo hicieron al apóstol Pablo, no una, varias veces, produjo por lo menos tres resultados. Y el primer resultado que produjo es el del versículo 17. Pablo les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y acá hay un concepto interesante que rara vez mencionamos. Tenemos una cuenta en el cielo. ¿Sabía eso usted? Hay un registro, una cuenta. Te mandan tarjeta de crédito, ¿cierto? A mí me llegó una tarjeta de crédito y me dice, tiene una cuenta. Yo no la pedí la cuenta esa. Y de golpe te enterás de que tenés una cuenta ahí que alguien abrió o que nunca te cerraron y te dicen, debe 23 centavos. No, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, es una cuenta que uno no quiere. Pero pensá esto. Cada vez que como creyentes, que como iglesia, hacemos algo, se acredita una bendición de Dios en nuestra cuenta en el cielo. Qué bueno sería poder pedir a fin de mes el estado de cuenta, que nos manden el resumen y que se pueda publicar en internet. Lo que está queriendo decir el apóstol es que a Dios no le pasa desapercibido ninguna cosa que hagamos, sea pequeña o grande, sea pública o secreta. Que Dios anota en su sabia administración todo gesto de amor que podamos tener. Algunas veces nos encontramos con hermanos que dicen, ¿quién se enteró? Yo serví mucho, nadie me reconoció, nadie me aplaudió. Dios lo tiene en cuenta. Y yo les digo, hermanos, que como pastor de la iglesia, creo que hemos hecho un gran avance para que el Señor nos acredite algo allá en el cielo. Especialmente aquellos hermanos que hicieron con sabia y sana motivación. Aquellos hermanos que hicieron el servicio y trabajaron por amor. Aquellos hermanos que ofrendaron. Aquellos hermanos que hospedaron. Aquellos hermanos que están ayudando a los hermanos de Venezuela. Aquellos hermanos que hacen otras tareas, no referidas o circunscriptas a estas dos cosas que hoy hemos mencionado, que hacen otras tareas. ¿Cuándo haces algo para el Señor? No importa si nadie te da gracias, Dios lo tiene en cuenta, Él lo tiene anotado en tu cuenta en el cielo. Ahora, no sé si les pasó alguna vez de ir al banco a pedir el estado de cuenta. Yo me acuerdo cuando tenía una fábrica de cubiertos, terminé de tener una fábrica de cubiertos en el año 79, así que estoy hablando años atrás. Casi íbamos todos los días al banco. En esa época no había internet, no había computadora, vos te tenías que personar y había un tipo en el banco que nos conocí y tenía una carpeta y decía, mira, anoche tenías 23 pesos, 52 pesos. Y vos calculabas, bueno, me están entrando 4 cheques voladores, qué sé yo, y hacías cuenta. Eso, ese era el sufrimiento de cada día. Ir a ver cuánto hay. Si tuvieras la oportunidad de ver cuánto hay a tu crédito en el cielo por tu servicio, ¿qué pensarías que hay? El servicio al Señor puede ser hecho con una actitud que produzca oro, plata, piedras preciosas. Pero el apóstol dice también, allí en Corintios, que cuando hacemos el trabajo de una manera equivocada es madera, heno, hojarasca. Que la prueba del fuego, lo que se quema es que no sirvió. Y muchas veces yo me he dado cuenta que he hecho cosas que la gente hasta me ha aplaudido, pero cuando me voy a mi casa yo tengo que reconocer que lo hice con una mala o con una equivocada motivación. Ahora, cuando hacemos algo para el Señor, hermano, quiero animarles, el Señor está viendo lo que hacemos. Y es un buen ejercicio decir, yo quiero acrecentar mis recursos en mi cuenta que el Señor está llevando para mí en el cielo. La segunda cosa que dice aquí es que cada vez que nosotros hacemos algo para el Señor, es un acto de adoración. Esto lo dice el versículo 18. Menciona tres frases que tienen relación con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. No voy a entrar en eso ni lo voy a explicar. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, no solamente cuando servimos a nuestros hermanos, cuando abrimos nuestro corazón, el Señor nos acredita un premio en nuestra cuenta, sino que cada vez que lo hacemos estamos adorando al Señor. Él mira lo que estamos haciendo y es como cuando nosotros pasamos por un lugar donde hay un aroma que nos embriaga. Por ejemplo, cuando pasamos por al lado de una parrilla. ¿Cierto? ¿No les pasa a ustedes, por ejemplo, en mi casa que salgo y de golpe algún vecino está haciendo un asado? ¡Ay, Señor! ¿Cómo nos motiva? Bueno, esto es lo que está diciendo el apóstol en su carta. Cada vez que nosotros hacemos algo por un hermano, cuando tenemos un gesto de amor, cuando abrimos nuestra casa, cuando servimos, cuando oramos, cuando abrazamos, cuando saludamos, cuando en vez de pensar en nosotros, pensamos en el otro, esto es un canto de adoración, un olor fragante, sacrificio acepto al Señor. Hay gente que dice, yo no puedo cantar. Para algunos, cuando dirige Laura, dice, ¿quién puede cantar como Laura? Laura solamente. Pero no es la única manera de adorar al Señor, cantar. Una de las maneras de adorar al Señor es servir al Señor. Y hermanos, por el testimonio de ustedes, pero por el testimonio de todos los hermanos, que como yo dije el otro día cuando me hicieron hablar, es una tremenda injusticia que la gente objetivice su gratitud en mí, que es el que menos hizo, el que menos trabajó, la gente estaba feliz, sorprendida, emocionada. La palabra es bendecida a ver a la iglesia sirviendo con amor y con alegría. Esto es un canto de adoración, perfume agradable al Señor. Tercera cosa, y con esto termino. Versículo 19. Es el versículo que todo el mundo se anota en la heladera. Mi Dios, bueno, en la heladera o en la, como decimos ahora, en la pantalla del celular, ¿cierto? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Hermanos, esto se repite, te lo mandan. Ahora quiero ponerlo en contexto. No digo que Dios no cumpla estos, lo cumple y de manera mucho más misericordiosa que lo que nosotros pensamos. Pero este texto está dirigido a una iglesia que no fue indiferente, a una iglesia que levantó una ofrenda, a una iglesia que una y otra vez se preocupó de quien les había predicado el Evangelio y de sus amigos que estaban predicando y que estaban siendo perseguidos. Como resultado de la acción de estos hermanos, Pablo les dice, le quiero decir algo, porque a Dios no le pasa por alto esto, y le dice este texto. Porque hay gente que se lo pasa diciendo, mi Dios pues suplirá. No, no. O sí, sí, lo va a hacer. ¿A quiénes? Aquellos hermanos que estén pensando en servir, en expresar su amor a otros. No es un texto que Dios cumple con los egoístas porque sería injusto. No es un texto que Dios cumple con todos porque no puede darle a alguien que es perezoso, que es egoísta, que se centra en sí mismo, que no piensa en los demás, que lo único que está pensando es que los demás lo sirvan a él. Pero cuando arrancamos, cuando vemos el espíritu de esta iglesia de Filipos, decimos, ¡ja! ¡Qué regalo le hace Pablo! ¡Miren semejante texto! ¡Mi Dios!
Pues, ¿qué es pues? ¿De dónde salió esa palabra? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Como resultado de la ofrenda que ustedes me mandaron. Mi Dios, pues, que sabe lo que ustedes hicieron, que no lo hicieron una vez, lo hicieron muchas veces, que lo hicieron de corazón y con alegría. Mi Dios, pues, va a hacer estas cosas. Va a suplir. Suplir, la expresión en el original es llenar un recipiente hasta el borde, que sobreabunde. Es la idea de la mujer esa que echaba aceite en las vasijas y cuando se llenaba iba a otro lado. Esa idea de llenura, de plenitud. Mi Dios va a traer plenitud, va a traer llenura a aquellos que están en sus planes. ¿En qué dimensión? Y hermanos, aquí el apóstol no tiene otra manera que decir riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas de Dios, del Señor Jesús en gloria? Infinitas, incapaz nuestra mente de entender semejante cantidad de riquezas la que Dios tiene en el cielo. Y Él dice, lo que ustedes necesitan para las cuentas, para el depósito, para la riqueza de Dios, es nada. Dios está más que contento con darle a ustedes una plenitud, una felicidad, una abundancia. Esto incluye sanidad física, esto incluye equilibrio emocional, esto incluye trabajo, esto incluye una familia, esto incluye compañía, esto incluye todo. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Cuántos creen que esto es así? Que esto es sí y el amén. De acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo los otros días cuando me fui de la reunión el lunes, y me llevé una mondiolita. Me dijeron que costaba 300 pesos, yo tenía solo 150, así que soy deudor. ¿Quién es el cajero del vendedor de mondiola? Le debo 150 pesos. Y veí que empezaron a entrar gente, venían otros anotados para limpiar. Me preocupé a preguntar al otro día cómo estaba el secundario, perfecto. ¿Cómo estaba el primario? Perfecto. ¿Cómo estaba esto? Perfecto. ¿Cómo estaba la cocina? Perfecto. Yo digo, si alguna vez estuvimos cerca de ser una iglesia de verdad, este fin de semana es, me parece, cuanto más nos acercamos. Entonces, ¿qué vengo a traerles? Recordó el hermano acá, que escucha mis sermones por lo menos. No sé quién es el otro. Ah, Lenín me dijo que escuchaba el sermón y le quedaba algo. Gracias. Si no, no sabe qué aliento me produce eso. Que hablé hace 3-4 semanas sobre la hospitalidad y la gente se fue a Netal para ser hospitalar. Y hace 15 días hablé sobre el servicio. Y hoy no vengo a desafiarlos a nada. Hoy vengo a decirles, hermanos, bien lo que hicimos. ¿Lo podíamos hacer mejor? Seguramente que sí. Pero bien, bien a cada uno, bien todos los que trabajaron, bien los que sirvieron, bien los que se vieron, bien los que no se vieron, bien los que pusieron el corazón, bien los que tuvieron una actitud de amor hacia nuestros hermanos. Hemos bendecido la iglesia. Yo soy muy amigo de uno de los pastores que estaba, que es el pastor de la iglesia bautista de San Isidro, Gustavo Schneier, y el último día vino y me abrazó y me dice, che, estoy sorprendido, mirá que es un tipo, Gustavo, de mucha trayectoria, ¿no? Estoy sorprendido, emocionado por el gesto, la actitud, el cariño de todos los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo termina esto? Ojo, este texto que viene ahora es la clave para no trastabillar, la clave para no creernos más de lo que nos tenemos que creer. ¿Qué dice el texto? A Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, si hemos podido hacer algo, solo para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No nos queremos quedar con nada de la gloria que le pertenece al Señor. En definitiva, lo único que podemos decir, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero aún en eso quiero decirles, hermanos, que por el testimonio de nuestros hermanos y por la alegría que este trabajo ha producido en la iglesia, no hay duda que ha sido de bendición para todos los hermanos que vinieron y para nosotros como iglesia. Así que, hermanos, como yo le dije a estos, me preguntaron por qué, no me preguntaron, pero yo lo dije, ¿por qué hacíamos todo este esfuerzo? Porque somos interesados, le dije. Nosotros queremos que nos acrediten en la cuenta. Qué lindo llegar al cielo y decir, ¿y esto, Señor, por qué es? Porque en la cumbre trabajaste, porque trabajaste con los venezolanos, porque abriste tu casa para las reuniones, porque fuiste a visitar a un enfermo, porque le diste un abrazo a alguien que necesitaba, y ahí van a estar todos. Y la segunda cosa que dije, la quiero mencionar. Bendecimos porque sabemos que siempre vamos a terminar siendo bendecidos. Pero la segunda cosa que dije es que cuando vemos a un siervo de Dios que Dios levanta, tenemos que ser sensibles, reconocerlo y ponernos en su huella. Y esto es el caso de nuestro hermano Daniel Bianchi. Dios lo ha levantado para movilizar las misiones, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Es un referente del tema de las misiones en toda Latinoamérica. Y cuando yo veo que Dios levanta un hombre, yo quiero ponerme detrás y decir, algo se le va a caer y yo lo voy a agarrar. Amén, hermanos. Mi Dios, a ver cuánto lo pueden repetir de memoria. No, ponelo una vez solamente, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la gloria sea para el Señor. Te agradecemos, Padre, por habernos dado el tremendo privilegio de servir a nuestros hermanos, el tremendo privilegio de tenerlos en nuestra casa, darles de comer, hacerles sentir que nos interesa lo que les pasa. Señor, lo hicimos porque te amamos a ti, lo hicimos porque sabemos que este trabajo trajo alegría a tu corazón. Así que proclamamos, Señor, que este texto se va a cumplir en la vida de la iglesia, que este texto se va a cumplir en la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia. Vos vas a suplir todo lo que les falte, según tus riquezas en gloria. A ti sea la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Me lavó con su sangre, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Amén.